¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices de estar nuevamente con ustedes en sábado de Enneagrama, en sábado de Conócete. Y hoy vamos a tocar nuestro tema favorito, que es el Enneagrama. Sin embargo, nos vamos a enfocar a un tema que nos apasiona tanto a Adelaida y a mí, que se llaman los centros de inteligencia. Dices, bueno, ¿qué es eso? Es porque se hablan de muchas inteligencias, de las inteligencias múltiples. El Enneagrama, así cuando ustedes descubrieron su personalidad, que describe 9 tipos de personalidad y hay una que predomina en ti, luego hay una, están los 3 centros de inteligencia, en donde también va a predominar uno en cada uno de nosotros. Pero antes de continuar, quiero saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás, Adi?
Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí y además de hablar este tema, que van a ver cómo les va a ayudar muchísimo, porque si no sabes la personalidad de alguien, entiendo que es difícil que conoces a alguien y, ay, no, pues es un 6, un 8, un 4. O sea, saber su personalidad, es fácil ver dónde está su energía, su centro de gravedad. Y si tú te das cuenta de dónde está la energía de esa persona y sabes dónde está la tuya, puedes generar mejores relaciones, mejor comunicación y la otra persona se va a sentir muy entendida sin necesidad de que llegues al grado de saber su estilo de personalidad. Uh-huh. Entonces, así para una primera impresión en un cliente, un jefe, una persona que acabas de conocer, te puede ayudar
sí,
muchísimo.
Una discusión con una hija, con tu jefe que no te cae, que dices, ¿qué centro predomina en esta persona?
Claro,
¿no?
Y usamos más uno que los otros, aunque los 3 son de todo mundo, como que usamos el que más nos funcionó en la infancia.
Sí, y es como nuestra zona de confort. Y lo triste es que tenemos 3 centros de inteligencia que son cabeza, corazón y cuerpo. Sin embargo, 2 de ellos los tenemos descuidados y solo usamos uno. Entonces, la intención del programa es hablarles de los 3 centros, combinarlos con el cerebro humano. ¿Para qué? Para que se nos amplíe la conciencia y podamos usar más todos y estar más alerta de todos. Y no solo, por ejemplo, yo soy mental, yo es mucha cabeza, y el corazón a veces lo tengo olvidado. Adelaida es visceral, entonces a lo mejor es mucha víscera y se le olvida el corazón también. Entonces,
y creo que tiene mucho que ver, hablando un poquito de neurociencia, uh-huh. En el embarazo y los primeros años de vida, el cerebro se llama poda sináptica, literal es poda, vas cortando conexiones que no te funcionan y haciendo conexiones muy grandes como carreteras grandes hacia áreas que sí te funcionan. Entonces lo que sucede, y yo digo en mi caso clarísimo, el corazón olvidado.
Ajá.
Pero me pongo a ver y mi papá era 5, que 0 corazón, 0 emoción, y mi mamá 3, entonces claro, en mi casa las emociones no eran operantes, mi papá nos decía... Guarda tus lágrimas para cuando yo me muera. ¿Qué crees? Se murió, ya no lloré. Pues ya estaba más desconectada esa parte. Uh-huh. Y se ha ido reconectando. Entonces, esa es la idea del programa de hoy. Andrea, yo quisiéramos, primero que te des cuenta hacia dónde está tu energía y cuál es la que tienes como conectada con carretera. Y luego que conectes, empieces a hacer conciencia y reconectes las áreas que desconectaste de niño.
Wow.
Que sí, sí sucede.
Y sí, o sea, está comprobado que sí se pueden reconectar,
claro,
y ampliar, ¿no?, estas carreteras, ¿no?
Sí, hoy, uh-huh, por ejemplo, ya sí siento mis emociones, ya siento mi, uh-huh, cuerpo. Pero es como ese proceso de regresar a reconectar, uh-huh, lo que desconectamos cuando éramos niños.
Uh-huh.
Y bueno, por ahí va la cosa. Así es que vamos a
continuemos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos 3 centros de inteligencia. En uno se llama inteligencia mental y aquí están los pensamientos, la parte lógica y racional, el IQ que nos calificaban en el colegio. Luego sigue la inteligencia del corazón, que ahora está muy de moda. Aquí están las emociones como el amor, la pasión, la motivación, el odio, la ternura, la tristeza y todas estas emociones. Y después sigue la inteligencia del cuerpo o visceral, que mucha gente le llama el gut, ¿no? Aquí están las sensaciones, los instintos, la voluntad, la decisión, los límites. Entonces, el chiste de esto es que descubras de estas 3 inteligencias es la que usas más todos los días. ¿Para qué? Para que puedas abrir las otras 2. Es decir, bueno, ¿cuál es la que uso en segundo lugar y cuál es la que tengo totalmente descuidada? Por ejemplo, cuando tenemos las 3 inteligencias, si dices, oye, no, es que yo soy muy mental o yo soy muy emocional. Bueno, ahí, ¿qué quiere decir eso? Que ves la vida de forma desequilibrada. Entonces, la idea es tenerlas alineadas para que tengas una visión de la vida mucho más amplia, más consciente, con todos los sentidos, con todo el corazón y con toda la mente. Todos estos regalos que nos dio la naturaleza. Pero cuéntanos, Ade, por ejemplo, ¿Cómo usas esta inteligencia ante, por ejemplo, si yo sé que tu jefe es muy mental, ¿qué haces tú? Y tú eres visceral, ¿qué haces?
Ah, bueno, la idea es, primero que nada, saber cuál es mi energía, porque si yo soy visceral, por ejemplo, que tengo cuerpo, somos de acción, siempre estamos hasta parados con un pie flojito, listo para caminar, y te topas con un jefe muy mental, que su energía está arriba, no va a haber comunicación. ¿Cómo sería el ejemplo? Empieza tu jefe a decirte, oye, quisiera que observaras y hicieras un análisis de esto, y los viscerales, ya, queremos actuar. Entonces, como, súbete a la cabeza y ponte en la energía mental. Usa el lenguaje mental, observo, veo, pienso, analizo, y eso, hasta el lenguaje que usas es diferente y vas a lograr una comunicación mucho mejor. En cambio, si eres un mental y tienes una hija que llega a tirar drama y a decir, mamá, es que sufro mi novio. ¿Y cuántas veces no pasa que deberías cortarlo y olvidarlo? A ver, ahorita
ya
yo soy emocional.
Más novios, ya
lo que, exacto, lo que quiero es que me entiendas mi emoción.
Que me valides la emoción. Que me valides la emoción. Y si soy mental y la otra persona emocional, tampoco va a haber comunicación. Pero si yo aprendo mis tres centros y aprendo a leer el centro de la persona con la que estoy, de ahí ya viene la riqueza de la comunicación.
Exacto, y que la gente, pues que haya rapport.
Pero ¿qué te parece si empezamos ahora sí a mezclar estos tres inteligencias que dice el Eneagrama con el cerebro? Tú lo platicas muy, muy padre. ¿Cómo es esta teoría del cerebro triuno?
Mira, en los años 50, un americano, neurocientífico, se llamaba Paul MacLean, descubrió que el cerebro está, o propuso que el cerebro está compuesto de tres capas. Sí quiero aclarar que no es que el que usa la mente solo es mental, o sea, el cerebro se usa completo, pero sí se ha ido desarrollando, o propone que se desarrolló en tres tiempos. Primero, imagínense que la palma de su mano es la parte más antigua del cerebro y el antebrazo,
el tallo.
Es el tallo o la espina dorsal. Es la reptiliana, la que compartimos con los reptiles. Después, imagínense que cierran el dedo gordo sobre la palma y ese es el cerebro límbico, donde están las emociones. Esta parte del cerebro maneja el pasado y el presente, mientras que el reptiliano solo el aquí y el ahora. Y aquí tenemos dos estructuras, por el que quieras saber. La amígdala, que es la encargada de picar el botón de pánico, y el tálamo, donde se guardan las memorias, porque la memoria es importante. Y luego, si cerramos los tres, cuatro dedos que quedan arriba de este dedo, nos queda como la última parte del cerebro, que es el reptiliano. Digo, perdón. Queda el neocórtex, que es la última parte que se desarrolló. Y esta parte maneja el pasado, el presente y el futuro. Y puedo planear estrategias, puedo irme al futuro, y es la parte que nos genera miedo.
Pero a mí lo que más me gustó cuando Adelaida me lo explicó fue que, por ejemplo, si estamos bien, estamos centrados, estamos viviendo, o sea, te sientes muy bien, el cerebro está cerrado, tu mano está cerrada, pero el momento que entra el pánico o que entra una amenaza, el cerebro, imagínense que ustedes abren la mano y queda totalmente así, abierta. Y ahí es cuando no puedes pensar, empiezas a, o sea, y de verdad, a mí me ha pasado.
El reptil toma control.
Toma control, te entra un pánico que ni el reptil, bueno, me quedo a lo mejor en congelamiento. No puedes reaccionar porque entra un miedo tan grande que entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sí, para volverlo a cerrar.
Esa es la función de que se desconecte la parte racional, es porque a veces no hay tiempo para pensar. Tienes que reaccionar rápido. Si se te está cayendo una tabla, si te están chocando, tienes que salir corriendo rápido, y entonces por eso no te puedes poner a analizar. Ah, mira, el coche viene a 200 kilómetros por hora.
No, pero dices, el teléfono, no te acuerdas del teléfono.
No, nada. No,
dices,
bye,
el teléfono,
adiós.
Yo me lo sabía de memoria. El teléfono. No, te quedas paralizado.
Porque se desconectó el cerebro. Entonces, te peleas, pues van dos reptiles con el cerebro desconectado, peleándose. Nunca vas a llegar a nada. Para regresar, Dan Siegel es el que dice, empieza a pedirle a la persona o trata de recordar datos. Aunque no los recuerdes, a ver qué estaba haciendo, cómo es, qué pasó. Si te fijas, pierdes las llaves, estás angustiado, dice, a ver, respira, no, ok, ¿qué estaba haciendo? Y empiezas a pensar y a tratar de describir, te estás regresando a la parte racional.
Sí.
Y se vuelve a conectar, porque pasa así como el periodo de pánico.
Claro. Entonces, a mí, la verdad, me funciona, cuando me entran esos momentos, me funciona respirar. O sea, respiras profundo, 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 y entonces el cerebro ya empieza a regresar, ya me empiezo a acordar, y ya se empieza a cerrar. Pero cuando ya lo visualizo, que digo, ah, mira, sí, es la mano que se volvió a cerrar. O sea, es el cerebro, y dices, qué maravilla saber esto. ¿Ok? Bueno, pero regresemos a estas tres capas del cerebro que se fueron formando a lo largo de los milenios. Entonces empezamos con el cerebro reptiliano.
Pero tenemos que ir a un corte comercial. regresando nos platicas. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, los tres centros de inteligencia.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los tres centros de inteligencia que tenemos tú y yo y todos los seres humanos. Estamos analizando la teoría del cerebro triuno, en donde habla que tenemos tres cerebros en uno, pero de una forma fácil, y lo estamos juntando con el eneagrama, que es lo que más nos gusta. Entonces, bueno, Adelaida explicó cómo estaba formado este cerebro, y entonces dice, bueno, son tres capas. La capa más antigua se le conoce como la capa reptiliana, o sea, fue la primera, el primer cerebro. Este cerebro se le conoce como reptiliano porque...
Sí, es el que tiene los reptiles, las lagartijas, o sea, el más antiguo.
Y se le conoce como que es el reptil que todos llevamos dentro, y de verdad, si ustedes se meten a internet y buscan cerebro reptiliano, van a ver la forma de un reptil con cola larga. Es impresionante, y de ahí sacaron el nombre, me imagino, claro. ¿No? Es nuestra parte más primitiva, nuestra parte más animal. Y es el cerebro más antiguo y es el que se encarga de la supervivencia inmediata, en el aquí y en el ahora. Es cuando tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, quiero un techo, quiero protección, o sea, y lo quiero ahorita. Entonces, o yo empiezo a sentir estas amenazas de que a lo mejor viene el tigre, o a lo mejor me hablan del SAT, o a lo mejor, o sea, si lo transformamos a la vida real, y dices, ¿qué hago? Es o me paralizo, o huyo, o ataco. Esas son las tres reacciones que tenemos todos los seres humanos y están en este cerebro reptiliano, ¿ok? Es el encargado de mantenernos vivos porque está diseñado para que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Es decir, se encarga de regular todos nuestros sistemas como el digestivo, el respiratorio, el reproductor, el urinario, pero también regula el sueño, la frecuencia cardíaca, le manda la orden de bombear sangre al corazón. Es este cerebro que nosotros no tenemos que hacer nada, se encarga de todo, que es una delicia, ¿no? Exacto. Porque opera totalmente. Y todo es de forma automática e inconsciente. Y el papel que juega el cerebro reptiliano en nuestras vidas, podríamos decir que es más masculino, ¿no? Porque es el que sale al mundo, el que sale afuera. Este cerebro, cuando lo tenemos bien conectado, es nuestro poder interior, es el centro del poder interior, porque aquí, en este cerebro, que dices, bueno, en el reptiliano, ¿qué parte tiene buena? Bueno, aquí está la fuerza, el autocontrol, es el que nos impulsa a la acción, el que nos impulsa a poner límites, a tener voluntad, a decir, ahora sí empiezo la dieta y es mañana. O sea, ese dice, no es tu mente, es tu cerebro reptiliano. O sea, bueno, sí es tu mente, pero es parte del cerebro reptiliano.
Sí, pero para sobrevivir. Es súper automático.
Pero, ¿y qué pasa de cuando, o sea, qué beneficios nos da cuando estamos conectados y honramos este cerebro?
Esta parte del cerebro, el reptiliano, es el que nos da la energía y la vitalidad en el cuerpo. O sea, nos da chance, por ejemplo, experimentamos la libertad, tenemos capacidad de crear, de lograr el placer físico, la sensación de bienestar o de enfermedad está muy ligada a esta parte porque obviamente es el cerebro que regula todas nuestras funciones.
Pero ¿y a poco no es, por ejemplo, cuando sales a la playa a caminar o al bosque, que sientes el viento y que dices, qué rico tener un cuerpo y poder experimentar esto? Y es
impresionante lo que decíamos de la poda sináptica y que cortas conexiones o haces conexiones. Yo hoy puedo, de verdad le pregunto a mi cuerpo, ¿quieres comer azúcar? ¿Quieres hacer esto? O sea, y si contesta, conectarnos con el cuerpo, okay, nos da una información increíble, aparte de que disfrutamos mucho más. Porque si lo tienes desconectado, pues no percibes con la piel, te tocan. Y bueno, el 9, por ejemplo, que decía Claudio Naranjo que teníamos piel de elefante, uh-huh, súper cierto. Uh-huh. O sea, hasta la capa gruesa, cuesta trabajo volver a tener sensibilidad. ¿Por qué? Porque no te funcionó, lo quitaste, ¿no?
¿Qué tal?
Es impresionante cómo sí vale la pena trabajarlo y regresar a poder recibir esos mensajes que nos manda el cuerpo.
Oye, ¿no? Pero ¿cómo puedes relacionar este cerebro reptiliano con el eneagrama, con qué personalidades? ¿Quién es el que, de estas personalidades del eneagrama, quién es el que más en contacto está con él?
Aquí menciona el eneagrama que hay tres personalidades, el 8, el 9 y el 1 son las personalidades viscerales. Son personas de acción que siempre, digamos, ¿qué hacemos para ponerlo en términos de las tres inteligencias? El 8, 9 y 1 primero actuamos y después pensamos y sentimos. O sea, como que los otros centros no los pelamos tanto. Uh-huh. Es distinta la manera en que cada uno de ellos lo hace, pero los tres filtramos la vida y tomamos decisiones de sensaciones, como llegar a un cuarto y dices, me late, me cae bien, no me cae bien. No analizamos mucho lo que objetivamente se ve como sería el racional y tampoco te preocupas mucho a qué estás sintiendo, sino nada más es de latida. Obviamente, es maravilloso para tomar mejores decisiones, empezar a usar la cabeza y el corazón antes de abrir la boca, uh-huh. ¿no?
Y bueno, ¿cuál sería la emoción que rige en todos ellos, en los viscerales?
En los tres es la ira, uh-huh. porque es la autonomía lo que están buscando. Uh-huh. Para lograr autonomía tienes que poner límites y para poner límites tienes que enojarte. Uh-huh. Entonces, la ira es la emoción principal de estos tres y los límites los ponen de distinta manera cada uno. El 8 lo que hace es controlar a todo mundo para poner límites y decir, ah, y me enojo y si te acercas yo grito para que yo sea el que mande. El 9 al revés, porque me decía y no se parece nada. El 9 lo que hace es gana su autonomía no dejándose controlar. Entonces me enojo, muéveme y no hago nada. Tú haz lo que quieras, a mí no me vas a controlar. Y el 1 se controla a sí mismo, pero los mueve la ira. Uh-huh. Y el tema es porque quieren autonomía y ponen límites y el control.
Uh-huh. Y se preguntarán qué significa significa vivir la vida en el centro visceral, que esto lo tendré que contestar a Adelaida, pero que también ayúdame, pero yo lo que he visto es que es gente que está más arraigada a la tierra, más en contacto con la fuerza vital, ¿no? O sea, como que no sé si porque de la víscera está más pegada al suelo, entonces yo creo que por ahí, ¿no? Entonces uh-huh. tienen mucho más energía que otros tipos, se mueven con más ligereza, naturalidad, se muestran más seguros porque están más pegados a la tierra, como ya dije, y están más conscientes del poder que tiene el cuerpo, o sea, lo que puede comunicar mi cuerpo, porque si yo me paro en dos pies y hago como Tarzán o sea, el cuerpo es el que sale, ¿no? Y aquí se dejan llevar por los instintos, los viscerales, o sea, son personas instintivas, como dijo Adelaida, yo que voy a andar viendo a lo mejor por ejemplo, un estado financiero, si no es, lo veo, me late, sí, órale, sí, vamos, lo compro, sí, nada de que, a ver la tela, a ver el precio, no, cómpralo, o sea, son decisiones muy rápidas, ¿no? Pero que dices, bueno, pero a lo mejor está mal eso, no, el cuerpo tiene una inteligencia particular.
Sí, sí, le haces caso, ajá. Porque luego también nos tendemos a actuar mucho antes de pensar y sentir. Ajá. Entonces, por ejemplo, 9, yo me puedes ayudar, sí, y mueves la cabeza y dices que sí, antes de pensar, si quieres, puedes. Entonces también, como todo, hay que balancearlo y equilibrarlo. Uno uh-huh. es conectar realmente con tu energía y otra es saber analizar con los otros dos centros. Por eso queremos platicarles para que los tres trabajen juntos.
Okay, y algo que me gusta distinguir en esta parte es la diferencia entre instintos e intuición. Entonces, los instintos son estos impulsos espontáneos que tiene el cuerpo ante alguna amenaza, en donde decides huir, atacar o quedarte congelado, ¿no? Que dices, Dios mío, ¿qué hago? Viene el temblor, ¿qué hago? O sea, esos son los instintos. Y la intuición es el lenguaje espontáneo del alma, que se puede comunicar muy suavemente a través del silencio, ¿no? Y mucha gente lo oye en el corazón, otros lo oyen en la cabeza y otros lo oyen en el cuerpo. Yo, por ejemplo, lo oigo en el cuerpo. Ahorita la invitada que tuvimos hace 2 semanas decía que siempre está en el corazón la intuición, pero yo creo no necesariamente, yo creo que depende de la persona, ¿no?
Yo creo que la intuición le llamamos distinto, por ejemplo, es latida, uh-huh. es corazonada, uh-huh. ¿no? O es su intuición.
Exacto.
Entonces yo creo que le llamamos distinto, pero es esa esencia que te está hablando.
Uh-huh. Oye, Adelaida, ¿pero cómo podemos activar, si yo, por ejemplo, soy mental y a lo mejor es emocional, ¿qué podemos hacer para desarrollar esta inteligencia?
A ver, lo primero que tenemos que hacer es volver a preguntarnos qué estoy sintiendo. Por ejemplo, caminar, algo que decía Gurdjieff es que cuando volvieras a sentir las plantas de tus pies, ibas a estar reconectado. Y es interesante, es algo que yo he hecho constantemente. Vean si ahorita están sintiendo la planta de sus pies. O sea, es algo que te lleva tiempo poner conciencia. Uh-huh. ¿Qué estoy sintiendo? Uh-huh. Exacto. ¿Qué tengo en el estómago? O sea, como poner la atención en esa parte de tu cuerpo hace que vayas reconectando. Uh-huh. Porque es como, esta es información que sí necesita a mí. Entonces, el chalán, que es el cuerpo, dice, sí necesita a mi señor información de esta parte, vamos a reconectar. Y es lo que vas haciendo poco a poco, uh-huh. hasta la respiración también.
Sí, y por ejemplo, caminar en el pasto, o sea, lo que tú dices, no sentir el pasto. Por ejemplo, si tienes un hijo que no sabe qué estudiar, ¿no? Y tú como mamá dices, bueno, ¿qué hago? que pruebe, que lo pruebe en el cuerpo, ¿no?
Exacto.
Que pruebe el tenis, que pruebe el fútbol, que pruebe la guitarra, pero que lo pruebe.
Ejercicio, o sea, ajá, que sea en el cuerpo, que lo vivas con el cuerpo.
Uh-huh. Porque los viscerales rápidamente van a saber si sí les gusta o no les gusta, pero un mental o un emocional no va a saber.
Y otro ejercicio buenísimo que pueden hacer se llama, eso es kinesiología.
Uh-huh.
Pregúntale a su cuerpo, literal, tomas algo y doblas un poquito las rodillas, le dices, dame un sí, tu cuerpo se va a hacer para adelante. Si tú dices, dame un no, tu cuerpo se hace para atrás. Prueba con tu nombre, me llamo Adelaida. Ah, sí, se hace para adelante. Ya cuando calibras, eso se llama calibrar, literal puedes después decir, tengo hambre, y tu cuerpo solito se va para adelante o para atrás. Entonces empiezas a conectar con esa sabiduría que es la de los aborígenes, de los indígenas.
Sí, sí, que es pregúntale al cuerpo, porque el cuerpo es sabio en cualquier lugar en el que estés.
Y no analiza, no filtra. Entonces,
¿qué te dice tu cuerpo? ¿Cómo está? ¿Está a gusto en esta empresa? ¿Está a gusto con esta compañía? O sea, con esta pareja. Y el cuerpo es súper sabio.
Exacto. Entonces esa es la manera de conectar y aprovechar esta inteligencia. Algo bien importante que quisiéramos mencionar, y por favor, maestros, directores en las escuelas, papás, es una inteligencia que no está reconocida, al contrario, te la limitan, no te pares, siéntate, no hagas. Entonces, por ejemplo, los niños que son kinestésicos como yo me daba cuenta que no sabía estar quieta y no puedo estudiar quieta. Por ejemplo, leer, tengo que mover el dedo para poder entender cuando estoy leyendo. Yo decía, en la maestría decía, me da pena porque muevo el dedo y leo en voz alta. Y decía, es que soy tonta. No, es que necesito moverme para poder ligar la información y meterla a mi cerebro. Entonces, es bien importante el cuerpo para muchos niños.
Exacto.
Que lo consideren y lo desarrollen.
Y fíjate, y otra manera de contactar para los que no somos viscerales es, por ejemplo, practicar yoga, algún deporte, caminar, bailar, hacer barre. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo hace que se desarrolle esta inteligencia.
Exacto. Práctica, práctica, práctica. Bailar es increíble. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, los tres centros de inteligencia. Si les gusta el programa y lo quieren compartir, estamos en YouTube y en las plataformas digitales como Enneagrama Conócete, o síganos en nuestras redes, Enneagrama Conócete, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Y tenemos una escuela de Enneagrama. Si quieren aprender más, escríbanos a info@enneagramaconocete.com.
Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre los tres centros de inteligencia, que son inteligencia mental, emocional y visceral. Nos quedamos en la inteligencia emocional y la vamos a relacionar con esta segunda parte del cerebro, que es el cerebro límbico. Primero, ¿se acuerdan que era el reptil, que es, acuérdense, la parte más antigua? Luego sigue el cerebro límbico, que ya Adelaida se lo domina. Entonces, platícanos de qué trata.
Bueno, el cerebro límbico es esa parte que les dije del cerebro, que recuerden, la palma de la mano es el reptiliano, y si pones el dedo gordo sobre la palma, ahí tenemos a la amígdala, que es la encargada de decidir si esto es peligroso o no. Lo que sucede es que va a la memoria, analiza lo que está sucediendo y decide peligroso, desconecta el cerebro neocórtex y se va a la acción. Aquí encontramos, por ejemplo, les dije que se manejaba la parte del pasado y el presente en esta parte del cerebro. Por eso ya generamos vínculos. Aquí están las emociones, la inteligencia emocional. Porque yo, cuando veo un pollito, sé que ese pollito es mío. Los reptiles y las ranas y las tortugas, cuando ven una tortuga, no saben que es su hijita porque no tienen esa conciencia del pasado. En cambio, aquí ya evolucionó nuestro cerebro y esta capa tiene esa parte, bueno, la capacidad a través del pasado de generar apego, dependencia, ternura, cuidar al otro. Se generan los vínculos, las relaciones, la interacción con los demás, porque tenemos aquí también todo lo que son las emociones, pueden ser positivas o negativas. Las emociones son las que se quedan guardadas en esta parte del cerebro y nos ayudan a tomar decisiones para huir en algún momento. Y todo esto tiene que ver con la supervivencia. Uh-huh. Lo que es bonito, guardo un buen recuerdo y mi cerebro actúa en consecuencia. Pero si es un trauma, salgo corriendo.
Exacto, pero lo interesante de este centro de inteligencia, que es el corazón, que también es muy inteligente, es que, por ejemplo, cuando escuchas un tipo de música que te eleva, que te eleva el espíritu y te toca el corazón, ahí se hacen otras conexiones, que dices, qué interesante, ¿no? Yo me acuerdo con mi papá que tenía Parkinson, no podía hablar del señor para nada, cuando le ponían música empezaba a cantar. Dices, ¿cómo? ¿Qué maravilla es la música y el corazón? Y ahí, aquí es donde experimentamos el amor, la gratitud, y se crea la coherencia del corazón. Pero también recuerdas cuando tu pareja te cortó. O sea, y entonces también, o sea, dices, solo un simple recuerdo que dices, me cortó este maldito y porque me hizo y me tornó.
Y te vas
no
otra vez a la circunstancia.
Y el corazón llega a la tristeza, otra vez, ¿no? Ya podemos. Y aquí, en este cerebro, es donde yo, si lo conozco, puedo regular mis reacciones, puedo regular mis respuestas emocionales y no hacer un drama ni tampoco ser muy fría, sino que yo ya puedo regular, ya tengo esta capacidad que el reptiliano, por supuesto, que no lo tenía.
Exacto, el reptiliano es de reacción rápida. Una cosa que pueden hacer aquí, y esto es usando el otro cerebro, es reescribir la historia. Cuando, este desgraciado me cortó, no sé qué, y es como, bueno, pero hoy estoy mejor, tengo otra pareja, y meterle más información para que entonces la reactividad emocional baje y deje de ser tan peligroso. Pero bueno, aquí tenemos, como les decía Andrea, la gratitud, la armonía, la paz interior, la energía emocional que nos ayuda a desarrollar esas cualidades que nos permiten vivir en sociedad. Uh-huh. Esta parte del cerebro busca el vínculo. Puede ser, como decías tú, la tristeza, la avaricia, el asco, el orgullo, la alegría.
Y la pasión, ¿no? O sea, aquí está la pasión cuando dices, voy por esto. O sea, esta fuerza viene del corazón.
Totalmente.
Porque viene la parte del instinto, es la acción. Pero la pasión, el querer seguir en el proyecto, viene del corazón.
Totalmente. Y cuéntanos un poquito, porque antes no se investigaba, se creía que el cerebro racional, como dijiste, uh-huh, es lo único que vale en las escuelas, lo único importante es analizar, sumar, restar, escribir. Pero hoy en día hay muchas investigaciones acerca de la inteligencia del corazón.
Sí, tuvimos a Gaby Vargas, que es mi hermana y amiguísima de Adelaida, en donde hace como 3 meses, estuvo aquí y habló de la inteligencia del corazón, por si se perdieron el podcast y lo quieren escuchar. Donde nos decía que el corazón está comprobado científicamente por el HeartMath Institute de San Francisco, en donde el corazón ya tiene mucho más, le manda mucho más mensajes al cerebro que el cerebro al corazón. Y entonces hace muchas conexiones, ¿no? Que antes se desconocían y que se tomaba como, ay, a ver, ay, qué cursi. No, eso no tiene nada que ver. No, el corazón te avisa, te relaja, te armoniza, o sea, te hace coherencia con tú, si estás muy nervioso. O sea, tiene muchas cualidades el corazón.
Y aquí en el enneagrama encontramos 3 personalidades que usan más este centro de inteligencia, como que basan sus decisiones y su toma de decisiones en lo que están sintiendo. Aquí tenemos las personalidades 2, 3 y 4. Entonces, la inteligencia más activa para estas personas es, como decimos, la emocional. Buscan el vínculo. Lo que yo necesito es que tú me quieras, que me des, que me aplaudas o que me des mis necesidades. Pero entonces van a estar muy preocupados por la imagen y la imagen que te proyecto, porque lo que quiero es despertar en ti que me quieras, que me admires o ternura para que me des. Uh-huh. Y eso viene de la infancia, ¿no? Como uh-huh, que los niños descubrieron que una estrategia muy buena para sobrevivir, para llamar la atención de mis papás era, mira, soy linda, ayudo. Ay, mi reina, qué linda eres. Y entonces así es como aprendo a que así saco lo que quiero. Y estas 3 personalidades van a repetirlo constantemente con otras personas, no con sus papás nada más.
Uh-huh. Entonces, las emocionales son 2, 3 y 4. ¿Y cuál es la emoción que acceden con mayor facilidad? Así como los enojones, los 8, 9 y 1, es la ira, era su predilecta. Aquí, ¿cuál es la emoción que les gusta más usar o las emociones?
Pues mira, lo que más proyectan es vergüenza, uh-huh, o sea, conectan con la vergüenza, porque como me interesa a mí quedar bien contigo y generarte una buena imagen, el no ser suficiente o no ser capaz de generar esa buena imagen genera que me sienta avergonzado de no ser suficiente y, por ende, tristeza de no haber logrado ese vínculo que yo quería.
Ajá, de aceptarme como yo soy.
Exacto.
O sea, de que me quieras por mi esencia, entonces yo tengo que ayudarte o tengo que hacer cosas o tengo que ser diferente.
Claro, o sea, porque lo que quiero es que tú me des a mí algo. Entonces, uh-huh, es como una estrategia de manipulación que uh-huh, funcionó en la infancia, pero que quizá hoy podemos cambiar.
Uh-huh. Pero, ¿y qué significa vivir en el centro emocional? O sea, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe de Enneagrama qué es vivir en el centro emocional?
Mira, una manera fácil sería, como les dije, los viscerales primero actuamos, después pensamos y sentimos. Uh-huh. Los emocionales primero sienten, después actúan o piensan. Un ejemplo sería, estás con una amiga, le pinta el cuerno al galán o al marido y le dices, oye, te están pintando el cuerno. Ay, pero lo quiero tanto. O sea, no se pone a pensar que es pésima idea seguir con una persona que no te está siendo fiel, ni tampoco se mueve para salir, sino es la emoción, es lo que rige mis conductas. No sé si queda clara la diferencia.
Sí, pero sin embargo, por ejemplo, o sea, viven en tan adentro del corazón que no es un asunto cognitivo. Ellos, así como los viscerales, perciben a la gente por el cuerpo o perciben el negocio que es una porquería o que dices, este niño no me late, los emocionales perciben con el corazón y puedo sentir lo que la otra persona está sintiendo y puedo ser sumamente empática porque estoy entendiendo perfectamente que un mental no entendería nada de eso. O sea, dices, ¿de qué me estás hablando? Los emocionales se conectan rápidamente, que es envidiable, ¿no? Que dices, sí, qué padre poder hacer eso.
Sí, porque además, por ejemplo, tienen la capacidad de ver las necesidades del otro, las necesidades emocionales. El 4 tiene exagerado, bueno, una de las personalidades que están aquí, exageradamente conectado con las emociones de los demás y vive contaminado por las emociones, de los estados de ánimo de otras personas.
Ajá, y algo que hacemos Adelaide y yo en los cursos, que es divertido, es, por ejemplo, ponemos a dos personas a tocar un tema, ¿no? Entonces dicen, van a hablar nada más desde la cabeza. O sea, y entonces te cuento mi problema fríamente desde la cabeza y después decimos, ahora lo van a actuar desde el corazón, ambos. Van a ver qué diferencia
a ver,
es.
Empieza.
Ay, ¿qué te pasa? Ahorita no nos da tiempo.
Pero este, o sea, háganlo porque es muy divertido.
Es
mismo
muy
tema.
Pero cómo la energía baja al corazón. O sea, cómo si sientes y cómo le puedes llegar, dependiendo lo que decía Adelaide al principio, es si yo estoy con una mental, no uses el corazón, usa la mente. Pero si estás con una emocional y te bajas al corazón, bueno, logras la empatía total, ¿no?
Totalmente. Es uh-huh. muy importante eso.
¿Cómo lo podríamos desarrollar? O sea, este centro, o sea, dices, okay, yo soy mental, como yo, Andrea, que soy mental, y eres visceral. ¿Qué podemos hacer? A ver, cuéntanos. Para tener un poquito más de emoción.
Claro. Primero, quédate con la emoción, porque el problema, y además en esta sociedad nos enseñan a no tocar las emociones, ¿no? Uh-huh. Ay, ya bájale, no, otra vez drama, no llores, mijito, sé valiente, macho. O sea, estamos constantemente bombardeando a todo mundo para que no toque la emoción. Y la emoción solamente nos está dando información. Uh-huh. Cuando no la procesas, se te queda en el cuerpo y te enfermas. Cuando tú dices, ok, siento que siento tristeza, en el momento que haces consciente, tu cuerpo dice, ya no la tengo que guardar. Ya ya entendió esta señora, ya le di el mensaje, es como carta entregada.
Uh-huh. Pero a la vez tienes que sentirla.
Claro.
Había un maestro que decía, las emociones no se curan en la cabeza, se curan en el cuerpo. Claro. Sintiéndolas, o sea, si tienes miedo, siéntelo. Si sientes amor, si sientes odio, o sea, si sientes envidia, la que quieras, la que esté espantosísima, o sea, siéntela, abrázala, quédate ahí. ¿Y cómo se siente la envidia? Dale espacio en el cuerpo uh-huh. para ver qué se siente. Y después tu intuición te va a decir qué hacer.
Eso es lo más importante, porque uh-huh. eso que estás diciendo, cuando tú le das espacio a esa emoción, la emoción se libera uh-huh. y se va.
Pero si la negamos,
te la guardas uh-huh. y esas son las cosas que te van enfermando. Sí. La ira, el enojo se quedan en el uh-huh. cuerpo, esa
la
energía
somatiza.
Que se queda y somatizas, exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, algo que es interesante en cuestión de cómo podemos trabajar las emociones es preguntarnos, porque como estamos tan desconectados, por ejemplo, con los niños, los papás muchas veces no pueden con su emoción, entonces obviamente al niño le reprimen la emoción. Pero decir diario, ¿cómo amanecí hoy? O sea, pregúntense todos los días en la mañana, ¿cómo estoy el día de hoy? ¿No? ¿Contento, uh-huh. alegre, triste? Uh-huh. Y es poquito a poquito irles diciendo a los otros, y además que se valga estar sintiendo algo.
Claro, tristeza, ¿no? Y validarle la emoción.
Exacto.
¿No? ¿Cómo fue en el colegio mal? Ay, ya, ya, mijito, ya vamos a... No. Qué triste que te fue mal, pero a ver, vamos a platicar por qué, o sea, pero validarle la emoción.
Claro, y hay un ejercicio bien padre de empatía que uh-huh. nos enseñaron en un curso. Cuando tú veas a tu hijo que llega a la escuela, no trates de adivinar o interpretar la emoción que tiene. Siente en el cuerpo qué está sintiendo. Tus neuronas espejo sienten lo mismo que está sintiendo tu hijo. Entonces llegó tu hijo así con triste y de malas, y entonces sientes un nudo en la garganta, dile al hijo... Veo que sientes un nudo en la garganta y así se genera una empatía mucho mejor. Y voy a empatizar con nuestra productora porque ya me está haciendo caras de que nos vayamos a un corte comercial. Esto es Conócete y estamos hablando de los 3 centros de inteligencia.
Ya estamos de regreso. Esto es Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida. Y estamos hablando sobre los 3 centros de inteligencia que maneja el Eneagrama. Mucha gente se va a quejar y decir, no hay mucho más inteligencia. Hay 8 inteligencias, otro dice, hay 16. Bueno, el Eneagrama manejamos 3. Son muy simples, pero son de verdad tan reales que si las alineamos y tenemos las tres inteligencias y nos damos cuenta de ellas, de verdad la vida cambia. Y bueno, vamos a la tercera parte del cerebro, que es el cerebro, el neocórtex. O sea, ¿se acuerdan que primero fue el reptiliano, luego el límbico? En el reptiliano, un resumen así, nada más estaba el presente, es el aquí y el ahora, la supervivencia. Después viene la emoción, que es el límbico, en donde ya hay presente y pasado, que eso está muy padre. Y después viene, ya está la memoria y empiezan los sentimientos, como dijo Adelaida, empiezo a reconocer que esta es hija mía, porque si no, pues me vale, porque no hay claro, memoria.
No hay vínculo.
No hay vínculo, el vínculo es importantísimo. Y después sigue la tercera capa del cerebro, que es la de los seres humanos, que es el neocórtex. ¿Okay? ¿Y podrías platicarme un poquito cómo fue evolucionando este cerebro? ¿Cuál es su función?
Sí, claro. El chiste, bueno, esto lo compartimos con los chimpancés y los orangutanes, nada más que nosotros tenemos un neocórtex más largo, que llega hasta la frente, porque a los changos les queda como a la mitad de la cabeza. El caso es que esta parte del cerebro desarrolló una cosa increíble, o sea, de verdad la naturaleza es impresionante, la capacidad de racionalizar e irse al futuro. Uh-huh. Y entonces ya me puedo plantear estrategias. Aparte de que aquí se maneja el pensamiento lógico, racional y abstracto, tengo la capacidad de pensar lo que va a suceder en el futuro. Y eso es lo que hizo que nosotros hayamos evolucionado grueso.
Y añadiendo lo que estás diciendo, algo súper importante es que ya tiene conciencia de que se va a morir. Entonces, ajá, cuando yo ya tengo conciencia de que me voy a morir, y por eso está el futuro, ahorita que dijiste futuro me lo recordó, entonces ya me doy cuenta que me doy cuenta. Entonces entra la conciencia. Sí. Y ahí eso es lo que nos distingue totalmente de los animales.
Exacto. O sea, esta parte sí nos distingue de los animales definitivamente, pero también en esta parte del cerebro se genera el miedo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar...
Pero no el miedo es en el reptiliano.
El miedo al futuro es aquí. Okay. O sea, me empieza a dar miedo el futuro. Empiezo a pensar que qué tal que pase esto. ¿Qué tal que no llueve mañana? ¿Qué tal que hay sequía? Entonces empiezo con ese miedo al futuro. Okay. Totalmente cierto. El otro miedo es real en el momento. Este es un miedo al futuro, una ansiedad por el futuro que se puede presentar. Y claro, aquí es donde se desarrollan esas estrategias que me permiten prever un futuro incierto y grave.
Uh-huh. Okay, bueno, ¿y aquí qué hay? Está la creatividad, el aprendizaje, el análisis, la evaluación, la asociación, la imaginación, la planificación hacia el futuro, la lógica, las matemáticas, los sueños. Es la inteligencia que relacionamos con el coeficiente intelectual, el IQ que habíamos dicho. ¿Y qué más hace esta inteligencia que nos distingue de los demás? O sea, por ejemplo, el lenguaje abstracto, ¿no? Las matemáticas, o sea, sí. Es una maravilla, de verdad. O sea, nunca apreciamos lo que tenemos, ¿no? Como decían, gracias al lenguaje, a las letritas, lo que podemos comunicar.
Pero además es bien interesante que se supone, hay un artículo científico que dice que el lenguaje lo desarrollamos los seres humanos para que otras tribus no nos copiaran. Porque los seres humanos aprendemos a través de la imitación por las neuronas espejo. Uh-huh. Es donde la mamá sabe lo que a su hijo le pasa a través de esas neuronas. Y entonces diseñaron el lenguaje porque eso es tan complicado y tan rebuscado que mi lenguaje y mi código no lo puede descifrar un enemigo. Entonces también ve qué increíble que es complicadísimo el lenguaje y se desarrolló para que los demás no nos copien nuestras estrategias.
Sí, claro. Y desde chica tenías tu propio lenguaje con tus
amigas,
¿no? Cuti y no sé qué.
El cuti, el
hablar en F.
F.
Y bueno, ¿y cuál sería la emoción que predomina en estas tres personalidades? No hemos dicho
cuáles.
Okay. ¿Cuáles son las personalidades que se relacionan con este cerebro?
Esta es la inteligencia mental y son 5, 6 y 7, que son las personalidades mentales y miedosas, porque la emoción que tienen es miedo, porque están pensando en lo que va a suceder mañana. Su tema es ser competentes, capaces de enfrentar el futuro. O sea, lo que más miedo les da es no poder llegar al futuro, no poder enfrentarme con un peligro, no poder tener comida, etcétera. Y van a accesar o van a crear distintas estrategias para lograr esto. Por ejemplo, el 5 dice, no, yo tengo que estar preparado y informado para sobrevivir en el futuro. El 6, no, yo con todo el peligro, con que yo tome en cuenta todo el peligro en el futuro, plan A, plan B, plan C, voy a lograr sobrevivir. Y el 7 dice, no, yo voy a estar pendiente de todas las oportunidades que tenga y con eso tomo. Uh-huh. O sea, como ahorita que puedo. Disfruto ahorita que tengo salud. Y esa es la estrategia que generan, pero los mueve a los tres el miedo.
Ok, pero y algo bien importante que no hemos dicho es que no porque seas mental significa que seas intelectual. Porque dicen, ay, sí, les tocó lo mejor, ¿no? La mente. Bueno, según nosotros, ¿no?
Sí.
Que es la mente. No porque seas mental eres intelectual. Hay gente que es 5, 6 y 7 y que no somos intelectuales. Y tenemos un caso, Adelaida es muy intelectual y ella es visceral. Entonces, no va en relación. O sea, sí tenemos, esta es nuestra zona de confort. O claro. sea, dices, ¿cómo sientes que vives en la mente? O sea, si me preguntarías, ¿qué es vivir en la mente? Todo me tiene que hacer lógica. Todo lo que me dicen, tengo que entenderlo. Todo tiene que tener coherencia y congruencia. O sea, si no, porque dicen, es que tú siéntelo. Y dices, a ver, ¿cómo vas a sentir?
Tengo que entender primero y luego siento.
Entenderlo y luego sentirlo. Así vivimos los de la mente.
Sí, como...
Los mentales.
Hablando de los ejemplos anteriores, el mental piensa, después siente y actúa.
Ajá.
Y muchas veces no actúa por sobreanálisis, ¿no? Uh-huh. Me quedo mucho en la cabeza.
Pero, y algo bien importante es, por ejemplo, de estos tres centros de inteligencia que tienes, que te voy a preguntar a ti, Adelaida, ¿cuál es el tuyo? El tuyo es visceral, el primero.
Sí.
¿Cuál sería el segundo?
El mental.
El mental.
Mucho
¿Y
más.
¿Cuál es el que tienes más descuidado?
El emocional.
El emocional. En mi caso, también. Lo mismo.
Sí. Sí. O sea, sí. Aquí en esta cabina no hay dramas.
Ah, no,
¿se
no
resuelve con golpes o con pensamiento?
No, exacto. Entonces, es bien importante tú que nos estás escuchando que digas, bueno, ¿qué soy yo? Primero va el mental, luego sigue a lo mejor el emocional y a lo mejor después actúas. Entonces,
claro.
¿Qué es lo que primero haces para que trabajes el que está más bajo, ¿no?
Y luego, cuando quieres tomar una buena decisión, tienes que preguntarle a tus tres centros. Eso es lo más importante. Si hoy nada más se llevan eso, cuando tengas que tomar una decisión, no te vayas con el que siempre usas. Por ejemplo, Andrea, que es mental, pues ya la mente te dice, haz esto y pelas o no, pero es un centro el que estás usando. El chiste es que aprendamos a usar el 100% del cerebro, la información que nos llega del corazón y la que nos llega del cuerpo.
Uh-huh.
Porque dijiste ahorita perfecto cómo el mental tiene que entender. Entonces, es como el filtro que tú usas para filtrar la realidad, pero eso uh-huh. no quiere decir que no estés recibiendo información en el corazón ni en uh-huh. el cuerpo.
Exacto.
El chiste es empezar a usar esa información antes de tomar decisiones.
Hacerle caso al corazón y hacerle caso a que te está diciendo tu cuerpo,
claro.
Y no nada más los datos, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo soy de las que digo sí, ¿no? Oye, uh-huh. ¿me ayuda? Sí. Y después digo, uy, pero si no quería, y es que qué coraje, ¿por qué? Porque abriste la boca, porque abres la boca sin pensar y sin sentir. Uh-huh. Entonces, cáchense, como dice Andrea, es muy divertido. Y ya que te das cuenta, literal el cerebro deja de ser tan reaccionar. O sea, dejas de reaccionar, empiezas a responder.
Ajá. Oye, y un dato que no dimos, que se me hace interesante, las personalidades mentales, que son 5, 6 y 7, o sea, el 5 es una persona muy muy cohibida, muy callada, tiene mucho miedo a sentir, o sea, siente miedo a que lo vayan a enamorarse. O sea, todo eso es así como un terreno peligroso para el número 5. El 6 tiene miedo a ser. A ser el líder, a ser el director de la compañía, a ser la cabeza de la familia. Y el 7 tiene mucho miedo a sufrir. Entonces, cada uno tenemos diferentes estrategias dentro del miedo. Que eso, bueno, creo que no lo habíamos tocado, pero es interesante porque cuando te cae el miedo y te dices, caray, ¿por qué tengo ese maldito miedo? O sea, quiero trabajarlo para poderme aventar más,
no,
y usar la acción.
Yo me doy cuenta que soy de acción. Entonces, por ejemplo, alguien me hace un comentario de... Oye, fíjate que el programa o Intégrate Mujer, uh-huh. el proyecto, no, rediseñalo. Y yo ya no sirve, sí, voy a... Y cuando me doy cuenta ya estoy actuando sin sentarme a analizar. A ver, esta es una opinión, ¿es válida? ¿No es válida? O sea, hay que meter el cerebro racional antes uh-huh. de tomar o actuar.
Uh-huh.
Y los que son emocionales es lo mismo. O sea, no te vayas al drama. Uh-huh. Analiza si realmente lo que estás sintiendo es real, si es de la magnitud correcta, piensa... Como te lo dijeron, analízalo,
uh-huh.
¿no? O sea, el chiste es usar,
los
para
tres.
Algo lo tenemos
y
todo.
Y también acuérdate que también ante cualquier decisión que tengo que tomar, si yo uso mis tres centros, es mucho más fácil. Que le pregunto a mi cabeza, ¿qué me dices? Oye, ¿me cambio de trabajo? Va a decir, sí. ¿Me cambio? Le pregunto al corazón, ¿me cambio de chamba? No, ¿cómo crees? Ahí está tu mejor amiga, ahí está tu no sé cuánto. Y le pregunto a mi cuerpo, ¿cómo te sientes en la chamba? Y me dice, sí, cámbiate. O sea, si hay algún centro que te dice que está en contra de lo que tú opinas, hazle caso y analiza lo que decía Adelaida. Reflexiona en eso que te está diciendo, pero preguntarnos, porque actuamos en automático y no lo
sí.
hacemos, ¿no?
El otro día me pasó con una coachí que llegó y me dijo, la verdad es que metí la pata cambiando, porque les pedí en la clase, piensan en una pésima decisión. Y me dijo, tomé decisión con la cabeza. te van a dar el doble de sueldo, está más cerca de tu casa. Dice, y fui muy infeliz porque dejé a mis amigos, dejé un ambiente de trabajo bien padre, dejé muchas cosas por irme por la cabeza, sí, la ambición. Entonces, el chiste es balancear. Y pues nos tenemos que ir. Ya se nos acabó el tiempo, Andrea.
Sí, qué rápido, pero ojalá que sí les haya quedado algo de los tres centros de inteligencia, cómo usarlos, para
que
sirven.
Si no, pregúntenos en YouTube, Spotify, pónganos calificación, estrellita o no estrellita, lo que quieran, comenten.
Si no les gustó, no pongan nada, pero si sí les gustó, pónganos. Sí, nos hace mucho bien.
Bueno, pues mil gracias por escucharnos esta semana. Nos escuchamos la semana que entra aquí en Conócete. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
Gracias a todo nuestro equipo de producción, Roger, Fabi, Janine,
Beto, Felipe.
Muchísimas gracias, porque sin ustedes no sería posible este programa.
Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida.
Hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.